Bueno, bienvenidos a este webcast dentro de la colección de los webcasts de verano de TechNet y de MSDN. En este caso, estoy hoy aquí. Yo me llamo José Ángel Fernández, trabajo actualmente en Microsoft como Cloud Solution Architect. Y durante la próxima hora o los próximos 45 minutos, la intención es presentaros un poco o haceros una introducción en qué consiste esto de DevOps. ¿Y por qué este tema? Pues la verdad es que cualquiera de vosotros que a día de hoy haya estado un poco involucrado en temas de desarrollo o en temas de infraestructura, seguro que ha escuchado esta palabra, este término, en más de una ocasión. Y probablemente, si no me equivoco, pues casi, casi todos los días, porque la palabra DevOps o el concepto de DevOps se encuentra presente prácticamente en la mayor parte de las conversaciones, de los artículos en blog, de los artículos en cualquier medio dedicado un poco a noticias de actualidad, etcétera, etcétera. Pues bien, la intención de hoy es que os sirva esta pequeña introducción para conocer un poco en qué consiste toda esta filosofía y cómo las herramientas de Microsoft, en este caso, os pueden ayudar a empezar a aplicarla dentro de vuestra empresa, de vuestra startup o incluso en algunos proyectos personales que tengáis. Entonces, cuando hablamos de DevOps, ¿realmente de qué estamos hablando? Esto depende mucho de la persona con la que nos encontremos enfrente. Como podéis ver aquí en la gráfica, cada uno de los usuarios que están tocando al elefante tiene una visión diferente de ese panorama. Para algunos, DevOps se enfoca mucho a las herramientas con las que se está trabajando. Por otros, DevOps es visto más como un trabajo de colaboración entre equipos de desarrollo, entre equipos de infraestructura. Otros simplemente hablan de DevOps como, oye, si tengo la capacidad de automatizar mi despliegue, mi desarrollo, eso es DevOps. Pero sin embargo, desde el punto de vista de Microsoft o el punto de vista en el que vamos a enfocar hoy, DevOps va mucho más allá que simplemente una definición de una palabra. Al final, cuando estamos hablando de DevOps, estamos hablando de tres puntos o de tres elementos diferentes que hacen posible esta visión. La primera de todas ellas, y el orden en este caso no es algo aleatorio, sino que está escogido adrede, son las personas. ¿Y por qué las personas en primer lugar? Porque al final, como os comentaba, DevOps es una filosofía, es una nueva forma de trabajar entre la gente que forma nuestros equipos de desarrollo y la que forma nuestros equipos de operaciones. Es muy importante el tener a la gente adecuada, con la mentalidad adecuada, que adopte esta forma de trabajo. Por mucho que nosotros intentemos forzar que dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra startup, se apliquen los principios de DevOps, si la gente no cree en ello, si la gente no es partidaria de esta nueva forma de trabajar, la verdad es que no vamos a tener éxito, no va a resultar en nada beneficioso, incluso lo contrario, puede ser algo perjudicial para nuestros tiempos de despliegue, puede ser perjudicial para nuestras relaciones entre ambos equipos, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos esa primera pata de las personas, el siguiente punto son los procesos. Ahí ya es cuando estamos hablando un poco más de elementos técnicos, en el cual ya hablamos de, oye, una nueva versión de nuestra aplicación, cómo pasa de estar en los entornos de desarrollo a ser publicado en nuestros entornos de pruebas o en nuestros entornos de producción. O quién es la persona que tiene que hacer esa transición entre un entorno y otro. ¿Tiene que ser algo que sea aprobado o no? ¿Se tienen que pasar estos test de aceptación o estos test de carga o no? Es decir, una serie de definiciones de qué es necesario realizar en cada uno de los diferentes pasos. Yo estaba comentando ahora la parte de despliegue, pero puede ser los procesos a la hora de admitir un parche para un bug que se ha encontrado, los procesos para incluso enviar esos bugs al equipo de desarrollo, los procesos para monitorizar y comprobar que nuestra aplicación funciona correctamente. Es decir, cualquier cosa que esté involucrada dentro del ciclo de vida de nuestra aplicación. Y al final, cuando nosotros tenemos, por un lado, a la gente que va a trabajar involucrada y motivada para aceptar esta nueva forma de trabajo, cuando nosotros tenemos esa serie de procesos necesarios que debemos realizar o que debemos incorporar para que nuestras aplicaciones pues se desplieguen correctamente, se monitoricen de la forma en la que lo deseamos, etcétera, etcétera, ya es donde entran en este último punto los productos. ¿Y por qué? Porque al final lo único que nos van a permitir los productos es que los dos puntos anteriores se conviertan en realidad. Nos van a dar las herramientas que nos van a poder pues facilitar esos procesos de automatización, esos procesos de aprobación, ese proceso de gestión de los bugs, de las features que queremos incorporar en nuestro código, etc. Pero si nosotros quisiéramos empezar, que es algo que en algunas ocasiones se ve, en plan de vamos a asumir la filosofía de vamos a empezar a trabajar en esta nueva manera, y en lugar de empezar por el punto 1 y 2, empiezan directamente por el punto 3, probablemente la sensación o la percepción que se quede dentro de los equipos, incluso dentro de la parte más de gestión o de mando, es que no es algo que funcione o no es algo que esté proporcionando los resultados que en un principio todos esperan de cuando hablamos de DevOps. Por eso, si vosotros os estáis planteando en qué consiste esto de DevOps o os estáis planteando en cómo lo podéis implementar, lo primero que tenéis claro es necesitáis que los equipos estén dispuestos a admitir o estén dispuestos a aceptar los cambios que puede implicar esta nueva forma de trabajar. Por otro lado, necesitáis que los procesos dentro de vuestra empresa, dentro de vuestra startup, sean capaces de asimilar estos nuevos ritmos de trabajo. Generalmente en empresas pequeñas es mucho más fácil este cambio de mentalidad que en empresas más grandes, en las cuales pues prácticamente todo está regulado, establecido según unos procedimientos que se deben de seguir al pie de la letra. Y ya por último, pues si tenemos esta gente, estos procesos, ya es cuando podremos empezar a trabajar con las herramientas. ¿Y cuál es un poco esta forma nueva de trabajar? Cuando lo miramos desde un punto de vista más enfocado a cómo se ven desde el punto de vista de la gente del sistema, pues la forma tradicional era el desarrollador estaba con su equipo, con su ordenador, desarrollando pues las funcionalidades, y cuando las había terminado, ¿qué sucedía? Las empaquetaba y se las enviaba al equipo de operaciones para que lo pusieran, por ejemplo, en el entorno de preproducción. ¿Esto qué solía provocar? Que los entornos de desarrollo algunas veces fueran diferentes que los de operaciones, y que cuando el equipo de operación lo pusiera en producción o lo pusiera en funcionamiento, pues realmente empezaron a fallar las cosas. De aquí seguro que muchos de vosotros habéis escuchado la famosa frase de mi equipo funciona. Pues esta forma de enfocarlo evoluciona a lo que se conoce como los ciclos de feedback. Es decir, ya no solo es de desarrollo, envían las versiones que se quieren publicar, hacen un trabajo en un solo sentido, por decirlo de una manera, sino que se convierte en un ciclo. Es decir, el equipo de desarrollo le proporciona la información al equipo de operaciones, y el equipo de operaciones, después de estar desplegando, gestionando o monitorizando esta aplicación, le proporciona ese feedback de vuelta al equipo de desarrollo para que puedan seguir mejorándolo. Al final, esto, si solo se produce una vez, no tiene mucho sentido. De yo tengo una nueva versión, la publico, doy feedback y ya está, y me espero. Sino que tiene que ser algo continuo. Algo que permita, pues en unos casos, como se menciona aquí, en esta tercera forma, la experimentación. En el cual nosotros podamos estar poniendo en producción o poniendo en preproducción pequeñas características que se estén evaluando de forma constante y estemos recibiendo el feedback de funcionan, no funcionan, son usadas o no. ¿Esto por qué es? Porque al final los equipos de desarrollo, los equipos de infraestructura dentro de una empresa, su principal objetivo es ser capaces de proporcionar el valor necesario que los equipos de negocio necesitan para continuar ejecutando pues, su estrategia de ventas, su estrategia de crecimiento, su estrategia de mercado, aquí lo que sea. Es decir, no son entidades diferentes, negocio y los departamentos de IT, como en muchas ocasiones sucede, es que cada uno van por su lado, sino que negocio e IT se necesitan el uno al otro. Y la forma de estrechar esa relación, la forma es de mostrar el valor que un equipo puede provocar o puede producir al otro, es justo con este tipo de ciclos de desarrollo, en el cual las ideas que surgen de negocio, las necesidades que surgen de negocio, rápidamente pueden ser recibidas por los equipos de desarrollo, que generarán pues, una nueva versión o un piloto o una prueba que junto con el equipo de operaciones se pondrá en producción y se podrán monitorizar los resultados. ¿Para qué? Para que se retroalimente esa información, vuelva otra vez al equipo de negocio y puedan seguir tomando decisiones basadas en eso. Estos ciclos habitualmente se podían producir, pero podríamos estar hablando de meses, incluso años en algunas ocasiones, en el cual cuando la característica que el año anterior se había decidido que era fundamental llegaba a producción, pues prácticamente ya estaba desactualizada o incluso otros proveedores o otros competidores ya la habían sacado 6 meses antes. Esto es algo que es muy difícil de justificar en los tiempos actuales de Internet y de la evolución que sigue en los productos, las tecnologías, en el cual pues prácticamente cada 3 o 6 meses casi que tienes que estar renovándote todo tu conocimiento porque ha salido un nuevo framework o el framework que conocías ha sido rediseñado y tiene nuevas funcionalidades, nuevas capacidades o las cosas que se hacen de una manera se hacen de otra. Pues gracias a este modo de trabajo en el que se prima esa agilidad, esa capacidad de poner pues pequeñas piezas de nuestra solución en producción y evaluar si funcionan correctamente o no, si aportan el valor necesario o no, es un poco lo que engloba lo que estamos comentando hoy de DevOps. Y aquí lo podemos ver reflejado en 3 pilares. Por un lado, lo que os comentaba, la capacidad de reducir los ciclos en los que pasan desde que una característica es publicada o es definida por nuestros equipos de negocio, nuestros equipos de desarrollo, hasta que está puesta en producción y puede estar proporcionando ese valor que os comentaba. Por otra parte, la optimización de los recursos. Al final, pues muchos de vosotros sois conscientes que tareas repetitivas como crear las máquinas virtuales, hacer las configuraciones iniciales, no aportan realmente un valor. Incluso la gente que tiene que realizarlo de forma permanente llega a aburrir el trabajo de hacer siempre lo mismo, todos los días lo mismo. Gracias pues a las herramientas, gracias a estos nuevos procesos y a estos flujos, somos capaces de optimizar estos recursos que tenemos, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de tiempo de poner en producción, tanto a nivel de nuestros equipos, en el cual, en lugar de estar centrados a lo mejor en tareas, pues como comentaba, de aprovisionamiento, pueden estar trabajando en cómo mejorar esa infraestructura, cómo mejorar esos procesos de aprovisionamiento para que sean los tiempos menores, cómo mejorar pues nuestros sistemas de monitorización para proporcionar mejores datos a los equipos de desarrollo para que puedan mejorar su solución, etcétera, etcétera. Y esto al final engancha con esa tercera pata que podéis ver, que es mejorar la calidad y mejorar la disponibilidad, porque al final la parte más importante de toda solución es que funcione, que lo haga bien y que lo haga durante todo el tiempo, que por mucho que una aplicación funcione perfectamente, si cada 2x3 está caída, la experiencia del usuario, la experiencia de nuestro cliente no va a ser lo satisfactorio que nosotros estamos esperando o que estamos deseando. Y esto al final está muy bien cuando lo comentamos pues, desde el modelo más teórico, en el cual, oye, pues hay que hacer esto, o DevOps es este tipo de filosofía, o se enfoca de esta manera, pero ¿cómo lo estamos haciendo desde el punto de vista de Microsoft? Y en este caso podéis ver aquí un escenario concreto, que es cómo el equipo que se encarga de las tareas de Visual Studio Team Services, que ahora un poco más adelante comentaremos en qué consiste, aplica esta filosofía de DevOps dentro de sus ciclos de desarrollo. Hasta hace bien poco, cuando Microsoft se planteaba hacer un desarrollo como podía ser Windows, el sistema operativo o Office, pues generalmente eran planificaciones que se llevaban a tiempos de un año, año y medio, 2 años, que generalmente son los ciclos en los que habéis podido disfrutar pues, de nuevas versiones de Windows o nuevas versiones de Office. Sin embargo, ¿qué sucedía? Que según las necesidades cada vez aparecen de forma más rápida, estos ciclos de desarrollo de 2 años hacían imposible el ser capaces de responder a las necesidades del mercado de una forma rápida. En este caso, el equipo de Visual Studio Team Services pasó de esta filosofía más tradicional a una filosofía ágil de desarrollo, en el cual el ciclo de desarrollo pasó de ese año y medio, 2 años, a solo sprints de 3 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los meses dentro de Visual Studio Team Services es posible tener una nueva release con nueva funcionalidad o con nueva corrección de fallos que permitan aportar un valor de forma permanente al cliente, incluso respondiendo a necesidades como por ejemplo lo que ha salido el mes pasado, lo que ha salido hace incluso semanas, que puedan estar ya disponibles dentro del producto para que la gente las pueda utilizar. Esto, este cambio de los ciclos de desarrollo también ha sido impactado en la forma en la que se hace la planificación. Ya no tiene sentido planificar pues casi a más de 6 meses vista, en el sentido del trabajo que se va a realizar. ¿Por qué? Porque aunque, como ves aquí, podemos tener una visión a año y medio, 18 meses, la visión que tenemos puede variar de forma muy notable. No sé si, por ejemplo, sois seguidores del mundo de la containerización, en el cual Docker cada 6 meses está rompiendo la forma en la que están haciendo las cosas. Es decir, cada vez tenemos nuevas funcionalidades, nuevas capacidades que, si nosotros nos fijamos en una planificación de 18 meses, probablemente las perdamos porque no somos capaces de reaccionar con la rapidez que necesitamos. Por eso, aunque tengamos que tener esa visión más a largo plazo, al final, con los periodos que estamos trabajando, se están reduciendo pues a temporadas de 6 meses o a planificaciones cada 3 sprints, que, como podéis ver, aproximadamente son unos 3 meses de media. Todo este cambio ha impactado también en la forma en la que se desarrolla, de pasar pues a lo mejor tener una build o una release diaria o semanal, a tener prácticamente, como veis, cientos de compilaciones y despliegues y pruebas pues todos los días. Esto lo que permite es estar de forma constante siendo capaces de monitorizar la calidad, de monitorizar pues los fallos que se encuentran, los bugs, enviar los fixes de forma más ágil, de forma más rápida. Pero también tener esa confianza de que la aplicación funciona, de que en cualquier momento podemos coger cualquier de las builds que se han compilado y publicarla, o hacer una demo, o hacer un piloto, sin que tengamos que preparar prácticamente nada. ¿Cuál es la clave? La clave es, pues, como os comentaba en primer lugar, el punto uno, la gente. Porque al final esto solo es posible si hay una visión de grupo, es decir, una visión de colaboración estrecha de entre desarrollo y de operaciones. Ya no vale más eso de yo te paso la aplicación, tú la desplegas, no funciona, es tu culpa, no es tu culpa, es mi culpa porque no has puesto esto, no es la tuya porque no me has dicho esto. No, no tiene sentido el estar perdiendo el tiempo en enfrentarnos los unos con los otros, en echarnos las culpas unos a los otros, sino que el objetivo aquí al final es colaborar y trabajar para que el objetivo o lo que nosotros deseamos se cumpla, que ya puede ser pues tener la última versión de nuestra aplicación web, nuestra aplicación de escritorio, nuestra página web, lo que sea. Entonces, al final, esto que está un poco etéreo cuando estamos hablando de filosofías, de herramientas, de procesos, ¿cómo se materializa en algo más tangible, en algo más real? Pues al final lo podemos ver como una serie de prácticas que podemos ir implementando poco a poco para ir asumiendo, o que nos ayudan a dar soporte a esta filosofía o a esta mentalidad. En este caso podéis ver aquí una colección de ellas. No quiere decir que sean todas, no quiere decir que sean las más importantes, que sean las que tengáis que implementar, que las tengáis que implementar este orden, sino una serie de prácticas que sí que es importante que tengáis en mente de cara a conocer en qué consiste pues un poco más en detalle la filosofía de DevOps. Vamos a hacer un breve repaso de cada una de ellas para que tengáis ese contexto. La primera es tener la infraestructura como código. Cuando hablamos de infraestructura como código, ¿a qué nos referimos? No es desarrollar, por decirlo así, nuestra infraestructura, sino que seamos capaces, de igual que con nuestro código podemos hacer una captura y tener una versión que podemos poner en producción, que podamos tener algo similar con nuestra infraestructura, que los procesos de configuración y despliegue no sean el seguir un manual paso por paso de 20 páginas haciendo clic en X sitios, ejecutando X comandos, sino que de forma automática lo podamos aprovisionar y podamos tener un fichero de texto plano en el cual nuestra infraestructura esté definida de la misma forma que el código está definida, y que lo podamos incluir en un repositorio de código y hacer un check-in de esta versión. ¿Por qué? Porque al final podemos tener la relación entre el código y la infraestructura de forma unívoca. Si en algún momento encontramos un fallo en la versión X, podemos desplegar la misma infraestructura con la misma configuración que tenía en ese momento X y resolver o encontrar de forma más sencilla el problema. Cuando estamos hablando de infraestructura como código, estamos hablando de soluciones como Puppet, como Chef, que son bastante conocidas, que nos permiten definir pues de forma declarativa o de forma secuencial las tareas que se necesitan realizar para configurar pues nuestras máquinas virtuales, nuestros ficheros de configuración de la aplicación, es decir, lo que sea. También hay otras soluciones como las plantillas, en este caso de Azure, que nos permiten definir todo lo que queremos desplegar en Azure, el cloud de Microsoft, en un fichero JSON. Y ahí podemos definir desde las redes, las subredes, las IPs, las cuentas de almacenamiento, las máquinas virtuales, los balanceos, es decir, cualquier parte de nuestra infraestructura, tenerla en un formato texto y que lo podamos desplegar las X veces que deseemos y que en todas siempre la infraestructura esté configurada de la misma manera. Incluso en el caso de que algo haya sido modificado, las plantillas nos permiten, o Puppet o Chef, nos permiten que el propio sistema sea capaz de corregir esos pequeños errores, las derivas de configuración, como se le suele conocer, y seguir con una infraestructura con los mismos detalles, con los mismos datos que hemos definido en un primer lugar. Por otro lado, la integración continua. En este caso está más enfocado al código. Cuando estamos hablando de integración continua, lo que estamos hablando es, básicamente en muchos casos, es el compilar nuestro código de forma permanente. Es decir, que cada vez que alguien realiza un cambio a nuestra base de código, se ejecute un proceso de compilación en el que se genere nuestra aplicación. ¿Con qué conseguimos con esto? Conseguimos que en todo momento tengamos una versión funcional de nuestro código. Cuando estamos aplicando integración continua, generalmente lo unimos con la siguiente práctica, que es la de testing automatizado. Es decir, nosotros vamos a coger el código, vamos a compilarlo y una vez compilado vamos a pasar nuestras baterías de test, que lo que nos van a permitir comprobar es si nuestro código se comporta de la manera en la que nosotros esperábamos y que hemos definido en la parte de pruebas. En el caso de que no se comporte, podremos rechazar ese nuevo código que se está enviando y hacérselo saber al desarrollador para que de esta manera lo corrija y lo vuelva a enviar. De esta manera siempre tenemos una base de código funcional, sin errores, que podemos seguir utilizando pues, para sacar de ahí nuestras versiones de prueba en nuestros entornos de preproducción, para hacer una prueba de concepto rápida al cliente porque quiere ver la funcionalidad desarrollada el día anterior, o cualquier otra necesidad. El siguiente punto, la siguiente práctica, después de la integración continua y el testeo automático, está asociado con el despliegue continuo. Esto lo que consiste es, si nosotros hemos sido capaces de enviar una nueva versión de nuestro código, esa versión ha pasado nuestras pruebas, pues qué menos que desplegar esta nueva versión en un entorno de preproducción para probar que funciona correctamente, que se despliega correctamente y que tenemos una versión pues funcional de nuestro producto. Unido al despliegue continuo, que puede ser en una infraestructura on-premise, puede ser en una infraestructura en la nube, puede ser incluso a lo mejor en nuestra propia máquina, tendremos esa gestión de las releases, en el cual pues definiremos los mecanismos por el cual una aplicación que acaba de ser compilada y tenemos pues el zip, el hard o lo que sea, debe ser desplegada, en qué entornos, quién debe aprobarlo, qué se debe revisar, cualquier cosa. En este caso, pues todos los puntos anteriores y junto con los siguientes, Visual Studio Team Services, que luego veremos un poco más en detalle, os permite realizar o os permite construir este pipeline de actividades que se realicen de forma automática una detrás de otras para conseguir ese objetivo de tener nuestra aplicación desplegada y disponible en cualquier momento para realizar cualquier prueba. Bien, volviendo un poco al orden de la numeración, después de la release, ¿qué nos queda? Pues si ya tenemos una aplicación que ha sido puesta en producción o preproducción, lo que nos queda es monitorizarla y aplicar las pruebas de carga y de autoescalado. Aquí pues puede ser desde simular a usuarios que se están conectando y están realizando una serie de tareas, o de estresar a la máquina levantando pues un montón de nodos que realicen peticiones lo más rápido posible para ver hasta cuál es el límite. Y de esa manera comprobar hasta dónde podemos dar servicios, si nuestra aplicación soporta 100, 1000, 10.000, 100.000 usuarios, e incluso ver cómo la aplicación se comporta a nuestros mecanismos de autoescalado que hemos definido para asumir esos picos de trabajo. Esto sobre todo en entornos cloud es muy fácil de probar, con capacidades, pues, como en el caso de Azure, de autoescalado en nuestras máquinas virtuales con los skill set, o los autoescalados con la parte de Azure Web Apps para nuestras aplicaciones web. Otras de las prácticas, que ya no traemos a lo mejor tanto en detalle, las podéis ver en la derecha, en el cual pues, puede ser desde aprovisionamiento de los entornos, autocreación de los entornos para los equipos de desarrollo, la capacidad de hacer un rollback en el caso de que haya habido algún problema en el despliegue de la versión que automáticamente se vuelva al anterior, hacer inyección de fallos, que esto se ha hecho bastante famoso por el proyecto, por ejemplo, el de Netflix, en el cual tienen una solución que se llama el mono del caos o Chaos Monkey, que lo único que se encarga es de generar fallos de forma aleatoria en infraestructura para poner a prueba los mecanismos de protección que tiene el propio sistema. Es decir, si Chaos Monkey elimina una base de datos o elimina un clúster de base de datos, el poner en prueba cómo la replicación que se tiene configurada con el secundario funciona correctamente, el secundario se convierte en el primario y los datos siguen siendo servidos sin ningún problema hasta que el clúster que se ha venido abajo se vuelva a recuperar. Pues esas tareas, en lugar de nosotros esperar de forma pasiva que sucedan, en este caso se producen de forma proactiva para tener los mecanismos que nos ayuden a solventarlas en el caso de que un día se produzcan y lo podamos resolver incluso de forma automática sin necesidad, pues, de generar esa alerta a las 3 de la mañana de que el equipo se levante para resolver la situación. Una vez visto la filosofía, una vez visto los procesos, como os comentaba ahora, sería ya la parte final de las herramientas. Desde el punto de vista de Microsoft, las herramientas se pueden englobar en dos productos. Por un lado, Team Foundation Server, que es la solución enfocada a on-premise, a tenerlo directamente en nuestra propia infraestructura desplegada. Y por otro lado, Visual Studio en la capa de servicios online, también conocido como Team Services. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar los dos productos? La verdad es que nos va a proporcionar todos los pasos necesarios dentro del ciclo de gestión de nuestra aplicación, el desarrollo de nuestra aplicación. Desde las partes iniciales de la planificación de forma ágil, hasta la gestión del código fuente, hasta tareas más avanzadas como la gestión de los feedback, las pruebas de carga, la telemetría, el despliegue continuo, la compilación continua, la gestión de los tests, es decir, todas esas piezas que justo estábamos comentando en la slide anterior. Lo bueno de todo ello es que, igual que teníamos esa capacidad de tener los servicios en on-premise y tener los servicios en la nube, nuestra infraestructura puede tener esa doble variante. Por un lado, tener todo el potencial que nos proporcionan servicios cloud públicos, como puede ser Azure con su plataforma de infraestructura, su plataforma de servicios en modo PaaS, o con Azure Stack dentro de nuestro propio data center, en el cual con nuestra propia infraestructura podemos construir una experiencia similar o idéntica a lo que tenemos en la nube. Y de esta manera poder desplegar en on-premise, desplegar en la nube, hacer pruebas en un lado, hacer pruebas en el otro, de forma totalmente transparente sin necesidad de modificar de forma activa nuestras herramientas. Junto con nuestra solución, que os comentaba anteriormente, hay dentro del mercado un gran número de proveedores que proporcionan productos que cubren diferentes áreas. Lo podéis ver en lo que se conoce como la tabla periódica de las herramientas para DevOps de Serial Apps, donde prácticamente se recoge todas las soluciones disponibles a día de hoy en el mercado. Sin embargo, ¿cuál es la propuesta diferenciadora por parte de Microsoft? Microsoft es el único proveedor que a día de hoy tiene una solución que cubre cada una de las categorías. Desde la gestión, como habéis visto, del código fuente, de la integración continua, de la gestión de las releases, hasta el resto de herramientas para, por ejemplo, la infraestructura para desplegarla, la monitorización para ver qué sucede con la aplicación, los sistemas de bases de datos, los sistemas de login, toda la parte de containerización, de testeo, las herramientas de colaboración, es decir, el end-to-end de la solución completa. En lugar de tener diferentes proveedores en los cuales luego hay que integrar pues uno a uno el funcionamiento entre ellos, el poder tener esa experiencia, por un lado reduce costes, por otro lado simplifica la complejidad de hacer o de configurar todas estas herramientas y la experiencia por parte, en este caso, los usuarios o de la gente de infraestructura mejora considerablemente. Entonces, después de haber visto esta parte más introductoria, teórica, respecto a lo que implica DevOps, sí que me gustaría entrar pues, en los 15-20 minutos finales del webcast, en que conozcáis un poco la parte de herramientas con las que Microsoft os puede ayudar. El servicio es Visual Studio Team Services, como mencionaba anteriormente, y nos permite cubrir las cuatro fases o las cuatro etapas dentro de la gestión del ciclo de vida de nuestras aplicaciones. Por un lado, ¿qué vamos a tener? Lo primero es la fase de planificación, de ver qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, los tiempos, quién se encarga de qué, en qué momento se desarrolla cada una de las partes, aquí entramos pues, en temas de Scrum, en temas de Kanban, en temas de metodologías más tradicionales, ahí ya depende de lo que cada uno de los equipos de desarrollo esté aplicando. Por otro lado, una vez que está hecha esa planificación, ¿qué sería el siguiente paso? Pues el desarrollo y las pruebas, en el cual los equipos empiezan a trabajar, empiezan a construir nuestra solución basado en lo que hemos planificado y empiezan a verse los resultados. Una vez que está dicha solución, pues ya pasaríamos a la parte más de producción, en la que la gestión de las releases, la gestión de la monetización y el aprendizaje, ¿para qué? Pues para que este círculo se cierre y podamos entrar en un proceso de retroalimentación del feedback y podamos seguir mejorando nuestra aplicación, incorporando nuestras nuevas funcionalidades, corrigiendo los bugs que encontremos o lo que sea necesario. Si vamos un poco más en detalle en cada una de estas etapas, ¿en qué consiste? Aquí lo vamos a ver. Lo primero es lo que veis, la planificación con la gestión del trabajo, con el seguimiento o el avance del progreso de ese desarrollo, que continúa con la fase de desarrollo. Por un lado, la parte de escribir el código, de hacer o de desarrollar los tests que se van a aplicar, luego la gestión de ese código fuente en un repositorio central distribuido, la compilación y el testeo de la compilación para ver que todo funciona. ¿Para qué? Para que al final, cuando todos los tests se han aplicado de forma correcta y tenemos el OK, el que podamos hacer un despliegue de forma automática pues a nuestro entorno de pruebas, a nuestro entorno de integración, a nuestro entorno de preproducción, incluso aplicar la capacidad que ofrece la nube de hacer pruebas de carga, de simular 1.000, 2.000, 20.000 usuarios que están utilizando su aplicación con los patrones que deseemos, para pasarlo después de ello a nuestro entorno de staging antes de pasar a producción. Y una vez que esté en producción, ¿qué van a ser los puntos más importantes? Pues como os comentaba, la monetización para saber realmente qué está sucediendo. Una release o un ciclo de desarrollo, un sprint, no acaba cuando el código sale a producción, sino que prácticamente cuando el código sale a producción está empezando el siguiente a partir de lo que hemos planificado, pero también a partir de la información, el feedback que estamos recibiendo de lo que está sucediendo con lo que tenemos ya en marcha. Y con esto queda un poco el resumen de la parte más teórica. Así que ahora sí que me gustaría mostraros la parte más práctica. Vamos a ver aquí a compartir la pantalla. Dame un segundo. Vale, entonces, si abrimos por aquí, tengo aquí todas las ventanas abiertas, vale, lo tenemos por aquí disponible. Vamos a mover esta ventana para que no nos moleste aquí arriba. Muy bien, pues si queremos empezar a utilizar las herramientas de Visual Studio Team Services, ¿dónde tenemos que ir? Lo primero, visualstudio.com. Ahí podremos encontrar no solo la parte de Visual Studio Team Services, sino también los editores. Si queréis desarrollar pues para .NET, para Java, para Node, Python o otras tecnologías, que sepáis que tenéis nuestro editor gratuito, que es Visual Studio Code, multiplataforma, tanto para Windows como para Mac, para Linux. También tenéis la versión, la Community Edition de la edición de Visual Studio más profesional, en el cual pues ya no solo podéis desarrollar aplicaciones web o aplicaciones cloud, sino que también podéis pues, toda la parte de aplicaciones para móviles, con Xamarin, para Windows, para Android, para iOS. Y por último, pues toda la parte de nuestros servicios online con Visual Studio Team Services, que es lo que veremos a continuación. Visual Studio Team Services es totalmente gratuito para equipos de hasta 5 desarrolladores. Esto quiere decir que si queréis hacer un piloto, una prueba o sois un pequeño equipo, os podéis registrar de forma gratuita y empezar a trabajar con ello. Para registraros, pues únicamente es necesario acceder a la página de Visual Studio. Aquí vais a ver que yo tengo ya una serie de cuentas, por decirlo así, creadas con diferentes proyectos. Y si entro en una de ellas, en este caso la que veis aquí, vamos a poder empezar a trabajar. Venga, vamos a ir a la página inicial, que es donde empezaréis una vez que vosotros creáis vuestro propio proyecto. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar un dashboard que va a ser nuestra área de trabajo. Este dashboard que ahora mismo veis vacío, según vayamos incorporando tareas, según vayamos haciendo compilaciones, según vayamos planificando, vamos a poder ir viendo aquí la información. Incluso vamos a poder modificarlo para que los elementos estén en el orden que queramos o incluso añadir pues, nuevos widgets que nos proporcione información extra de la que viene por defecto, desde la capacidad que tenemos en el sprint, a la gente que está formando nuestro equipo, a un chat interno para que podamos ver qué está sucediendo, cómo nuestros tests están evolucionando con el paso del tiempo, cuanto más verde mejor, cuanto más rojo peor, como podéis ver aquí, o cualquiera de los que tengáis por aquí, incluso añadir uno que sea simplemente texto para personalizarlo como queráis. Si ya nos ponemos un poco a relacionar la herramienta con todo lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿con qué empezaríamos? Lo primero que hemos visto, la planificación. En este caso, en la parte de Work, vamos a poder nosotros definir todas las tareas o todo lo que tiene que ver relacionado con nuestro proyecto. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Aquí lo que tenéis ver, lo que tenéis, lo que podéis ver, perdón. En este caso es una filosofía, configurado para ser una filosofía de desarrollo ágil, basado en Agile, que lo primero que tenemos es nuestro backlog de tareas. En este backlog de tareas podéis ver los diferentes work items que tenemos definidos, en el cual, pues, en este caso está muy relacionado con por dónde empezar con nuestro entorno. Pues tenemos que añadir los miembros a nuestro proyecto, tenemos que añadir pues, o personalizar estas columnas. Podemos incluso ver cada uno de los elementos, saber en qué consiste y nos va a dar información aquí. Pues en este caso esto es un bug, podemos ver los pasos para reproducir el bug, los criterios de en qué sistema está ejecutando para que nos permita hacer un diagnóstico más fácil y qué consideramos que debería ser el criterio de aceptación para que, o sea, cómo debería funcionar esto de forma correcta en lugar de cómo está sucediendo ahora. Si nos vamos a otro ítem, que en este caso no es un bug, sino es un ítem de trabajo. Aquí es muy parecido, pues podemos describir en qué consiste el trabajo que tenemos que realizar, cuáles son los criterios de aceptación, e incluso aquí podemos ver pues, en qué estado se encuentra, quién es o a qué está asociado, a qué depositorio está asociado, configurar la prioridad, ¿para qué? Pues para definir qué ítems deben ser realizados unos antes que otros. El trabajo en el esfuerzo que lleva implementar pues, esta tarea, que puede ser pues, un 2, un 3 o lo que queramos, dependiendo de las unidades que estemos midiendo, si del 1 al 10 en rendimiento, si en el número de horas o lo que sea necesario. Incluso pues, podemos ver cómo va evolucionando esta tarea con el paso del tiempo, cómo se relaciona con otras tareas para definir dependencias, incluso. E incluir ficheros adjuntos, como podrían ser gráficos en el caso de que estuviéramos definiendo una interfaz o requisitos que tenga que tener funcionales nuestra aplicación. Además del backlog, para verlo en modo listado, podemos trabajar en nuestro tablero de Kanban, que esto es algo bastante, bastante conocido en aquellos que estén trabajando con filosofías ágiles. Aquí lo que nos permite ver nuestro backlog clasificado de otra forma diferente. Pues aquí tenemos las tareas que son necesarias realizar. Aquí son las que ya se han aprobado para realizarlo, aquí son las que están en marcha, que hay un desarrollador trabajando. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver las que ya se han realizado. Todo esto es personalizable, desde las tareas, la información que se ve, los colores, incluso el número de columnas. Si lo queremos ver en lugar de columnas, podemos añadir lo que se llaman las swim lanes, ¿vale? Que es en lugar de horizontal, pues, perdón, en lugar de vertical la ordenación, lo podemos ver tareas. que se realicen en paralelo de forma horizontal. Incluso podemos ver nuestra clasificación basada en nuestros sprints, ¿vale? En este caso no hay ninguna tarea asignada a cada sprint, pero si lo tuviéramos planificado lo podríamos ver. Esto nos cubriría esa primera parte. Todo lo que veis aquí no tiene por qué ser solo consumido a través de la web. Si trabajáis con Visual Studio, toda esa información la tenéis accesible también en vuestro editor, en Visual Studio Professional, Visual Studio Enterprise, o la versión que estáis utilizando. Pero si trabajáis con otros entornos de desarrollo, como por ejemplo Eclipse, tenéis la capacidad de integrar toda esta información y que lo tengáis directamente también dentro de vuestro IDE. Para que al final esto no solo sea un producto de Microsoft para tecnologías de Microsoft, sino que cualquier desarrollador con cualquier tecnología pueda desarrollarlo y pueda utilizarlo. Muy bien, ya tenemos esta primera parte del trabajo. ¿Cuál es la siguiente? La parte del código, la parte de guardar nuestro código, de gestionarlo, de ver los commits que se han realizado, etcétera, etcétera. Aquí tenemos dos opciones. Si vamos a crearnos un repositorio, podéis ver que podéis trabajar con entornos, o sea, con sistemas de código fuente distribuidos, como Git, o sistemas o repositorios de código centralizados, como en este caso el sistema de control de versiones de Team Foundation Server, TVC. Para crearlo, pues únicamente es darle un nombre, se crearía y ya está. Aquí podéis ver uno que tengo creado. En este caso, está utilizando un proyecto basado en Java. Aquí, por ejemplo, tengo otro que está basado en Node.js. ¿Qué podemos realizar? Además de ver la versión actual, pues el analizar el histórico de versiones, en el que en este caso no hay muchos cambios. También ver las ramas en las que nuestro proyecto está dividido, sobre todo si estáis utilizando alguna estrategia de versionado, una estrategia de control de código basada en ramas como Gitflow, pues el poder ver cada una de ellas. Y también las pull requests de peticiones para fusionar o para incluir código de un desarrollador dentro del repositorio. Toda esta información es posible, el acceso a estos repositorios de código, como os comentaba, lo podéis hacer desde el IDE, lo podéis hacer desde la propia línea de comandos, pues con las herramientas de Git estándar. O sea, no hay una dependencia del servicio con las herramientas. Podéis escoger con la que os sintáis más cómodos. Pues una vez visto esta parte del trabajo, una vez vista la parte del trabajo, la parte del código, ¿qué sería el siguiente paso? Ver cómo podemos trabajar en lo que os comentaba de integración continua y de testing automatizado de nuestro código. En este caso lo tendremos en la pestaña de build. ¿Qué vamos a poder hacer en la pestaña de build? Una definición de build o crear una build únicamente lo que consiste es en definir una serie de pasos que se van a realizar para que nuestro código compile. Como podéis ver aquí, ya tenemos una serie de plantillas predefinidas, desde compilar aplicaciones de Android, compilar aplicaciones de Java basadas en AND, basadas en Gradle o en Maven, o también soluciones de iOS con Xcode, con Xamarin, o las propias plantillas para el entorno Microsoft. En el caso que no creéis ninguna de ellas, pues podéis escoger aquí un entorno vacío y empezar desde cero. Yo por aquí ya tengo definida dos, una que es para Java y otra para Node.js. Vamos a ver en qué consiste. En este caso, por ejemplo, la de Java, lo que estamos haciendo es obtener nuestro código fuente, ¿vale? Estamos obteniendo nuestro código fuente, ¿de dónde? Del repositorio que os he mencionado anteriormente. No tiene por qué ser un repositorio dentro de Visual Studio, también podéis utilizar un repositorio que tengáis en on-premise, ¿vale? O sea, el sistema es completamente modular e integrable con soluciones que ya tengáis. Y en este caso, pues únicamente lo que estamos haciendo es compilar con Gradle en modo debug nuestras aplicaciones, en este caso son tres módulos, hacer la parte de los tests y publicar nuestra aplicación en una carpeta dentro de un servidor. ¿Esto para qué es? Pues para que luego podamos conectarnos a esa carpeta y coger los ficheros que se han compilado para hacer nuestra release. ¿Cómo funciona? Si quisiéramos añadir un paso extra, tenemos aquí la capacidad de ver todas las tareas que están disponibles, ¿vale? Vamos a ir a todas y aquí vamos a pasar rápidamente. Si queréis verlo, os recomiendo que entréis en detalle y lo probéis, pero aquí tenéis el listado completo de todo lo que se puede hacer. Desde hacer compilaciones, desde herramientas que son más de utilidad para copiar ficheros, para acceder a una máquina remota, para cifrar información, para eliminar ficheros, toda parte de testing, la parte de empaquetado de vuestra aplicación y la parte de despliegue, desde soluciones como Azure o entorno o gestión de los despliegues con otras herramientas como puede ser Chef, puede ser Docker, PowerShell o lo que necesitéis, ¿vale? Todo esto es personalizable. En el caso de que haya una tarea, no exista una tarea que realice lo que vosotros deseáis, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque podéis definir vuestras propias tareas, están basadas en JavaScript y a partir de ahí crear vuestros propios procesos integrados dentro del portal y customizarlo o personalizarlo para realizar las tareas que necesitéis. Si queremos ver un poco más en detalle las opciones que nos permite toda esta parte de build, podéis ver por aquí, por ejemplo, que podemos crear un ítem dentro de la parte de planificación cada vez que haya un fallo en nuestra compilación. ¿Para qué? Pues para que seamos conscientes de que algo ha fallado y que no ha sido el resultado esperado. Respecto al repositorio, lo que os comentaba, podemos elegir de qué repositorio está cogiendo la información, desde un repositorio Git, a través de GitHub, otros repositorios diferentes, incluso Subversion, definiendo nuestro repositorio específico, incluso la rama. Y la parte también más interesante es esta de aquí, Continuous Integration. ¿Para qué? Para que cada vez que haya algún cambio en nuestro repositorio de código fuente, Visual Studio reciba la notificación y sea capaz de hacer lo que se llama una integración continua. Es decir, coger la nueva versión del código, aplicar todos los pasos y generar una nueva build. Y estas nuevas builds que se generan, ¿qué podemos hacer con ellas? Pues aquí entraríamos en la parte final que os comentaba de release. En la parte de release el proceso es muy similar. Nosotros vamos a tener definido lo que se llama, pues eso, un proceso de release, en el cual, igual que la build, van a ser una serie de pasos. Esa serie de pasos se configuran idénticamente al modelo anterior que hemos mostrado. ¿Vale? ¿Qué es lo que veis aquí? Aquí veis, podemos tener diferentes entornos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos puede interesar que primero vaya un entorno de pruebas, luego vaya un entorno de preproducción y luego, una vez que todos esos entornos están desplegados y el funcionamiento es correcto y no hemos encontrado ningún fallo, se publique en un entorno de producción. Pues aquí podemos ir añadiendo todos los entornos que queramos. ¿Y dentro de esos entornos qué se va a realizar? Pues dentro de estos entornos, para que algo se publique, vamos a tener que configurar esa serie de pasos que necesitamos para que nuestra aplicación se despliegue, desde copiar los ficheros, eliminar algunos o lo que sea, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto es un script de consola que lo que está realizando es subiendo los ficheros, o sea, es un script de bash, ¿vale? Que es aquí la extensión de shell, subiendo los ficheros a Azure dentro de nuestro servicio de máquinas virtuales para que se ponga en funcionamiento esta aplicación. ¿Cómo se gestiona este proceso de publicación? Lo primero, podemos ver aquí que tenemos la capacidad de definir gente que tenga que aprobar el paso de un lado a otro, ¿vale? Las tareas que tenemos son una aprobación de antes de que se realice nada, ¿vale? Lo que se llama el pre-deployment, y también incluso podemos definir una aprobación a posteriori para que una vez que el despliegue se realice de la forma correcta y antes de pasar al último paso o al siguiente entorno, haya alguien que tenga que aquí aprobarlo de forma manual, comprobando pues, que la aplicación se ha desplegado, que cumple con los criterios que son necesarios para pasar al siguiente entorno y realizarlo. La gracia de todo esto es que el código, los paquetes que se están utilizando, automáticamente se obtienen de la build, ¿vale? Si le veis que le he dado clic aquí, automáticamente me va a acceder a donde estábamos anteriormente. Esto es lo que os comentaba justo anteriormente, el poder tener una plataforma como Visual Studio Team Services que os proporcione una solución desde principio a final, os facilita todas estas tareas de integración. En lugar de tener que configurar aquí el acceder pues, a un repositorio como Nexus de artefactos, a un Jenkins o a una carpeta compartida donde ha habido otra herramienta que lo ha dejado, aquí lo podéis tener completamente integrado. Vamos a volver donde estaba para que veáis un poco la experiencia de dicha integración. ¿Vale? Entonces, me vengo aquí a los artefactos, ¿vale? Podemos linkar una fuente de artefactos. Aquí veis que ya está unida a esta definición, ¿vale? Que ya está aquí definido. No me va a dejar mostraros, pero lo que veríamos a continuación es un sistema de fichero donde elegir dónde van a estar los resultados del proceso de compilación realizado anteriormente. E igual que antes, pues tenemos aquí la información histórica de los cambios que se han realizado y la configuración de los triggers. ¿Por qué? Porque igual que antes, que teníamos una integración continua, aquí podemos definir un despliegue continuo. ¿Para qué? Para que cada vez que haya una nueva compilación del proceso anterior de build, automáticamente se inicie un proceso de release. Si no nos interesa, lo podemos configurar de que sea manual, ¿vale? Que nosotros decidamos cuándo y cómo se hace este despliegue de una nueva release, o incluso algo bastante habitual es lo que se llaman las compilaciones nocturnas, es decir, que todos los días a las 12 de la noche, por ejemplo, se compile el código de forma automática, se despliegue de forma automática y tengamos un entorno para pruebas para que al día siguiente pues, nuestro equipo de test y nuestro equipo de desarrollo o las personas responsables puedan realizar las pruebas con la última versión del código disponible sin necesidad pues, de estar pidiéndolo o estar buscándolo, sino que automáticamente se le aprovisione y lo tenga disponible. Todo esto que tenéis aquí funciona, me gustaría volver a insistir, funciona con Java, funciona con Node, con .NET, se integra para desplegar en Azure, para desplegar en on-premise, para desplegar incluso en vuestro propio portátil, se integra también para poder desplegarlo en una máquina, por ejemplo, en Amazon, en Google Cloud, es decir, cualquier solución. Y el utilizar Visual Studio Team Services no implica utilizar todos los productos. Si os interesa la parte de gestión del ciclo de vida y de las tareas, podéis utilizarlo sin necesidad de utilizar la parte de gestión del código fuente. Si os interesa solo la de gestión del código fuente, lo podéis utilizar sin utilizar ninguna de las otras. ¿Cuál es la gracia? Si utilizáis todas y cada una de ellas, la experiencia se enriquece. Por ejemplo, sois capaces de saber qué release que habéis publicado tal día a tal hora coincide con tal compilación que tiene estos resultados de las pruebas de carga que está asociado a este commit de este desarrollador que introdujo esta serie de cambios y tienes estos ficheros modificados. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que cualquier bug que se encuentre es muy fácil hacer esa trazabilidad desde un extremo hacia el otro, que a lo mejor si tenemos diferentes herramientas, diferentes proveedores, tendríamos que estar navegando de una forma mucho más complicada, porque por ejemplo, vamos a volver aquí a la parte de build, no vamos a hacer ningún cambio y vamos a ver en qué consiste, o sea, los detalles que se pueden ver de una build. Aquí aparecerá el listado de las que tenemos disponibles. Vale, vamos a ver esta por aquí. ¿Vale? Y aquí podéis ver lo que os comentaba. Esta build está asociada a la rama de código fuente master de este repositorio que ha sido lanzada por este commit realizado por, en este caso por mí, el 19 de mayo, ¿vale? Y que empezó a esta hora, acabó a esta hora. Si tuviéramos test que se lo han ejecutado, podríamos ver aquí los resultados e incluso podemos ver aquí que esta prueba que hice de compilación luego fue desplegada, pero el resultado del despliegue fue erróneo, es decir, falló por algún motivo. ¿Por qué motivo? Pues si nos venimos aquí al detalle de la release, vamos a poder ver que cuando se ejecutó el script de BeamPass para subir nuestros ficheros Azure, hubo algo que no funcionó correctamente. Si podemos entrar. Aquí vemos los logs del paso por paso. En este caso no tenemos muchos detalles, solo que se han descargado pues, los ficheros que necesitábamos y que al ejecutar el script aquí, vamos a cerrarlo, no lo quiero ver, pues podemos ver la salida de ese script. Esta trazabilidad es fundamental para poder resolver de forma rápida y de forma ágil los problemas que nos encontremos, y sobre todo de proporcionar esa visión desde el principio hasta el final de todo lo que estamos haciendo en nuestro desarrollo de nuestra aplicación. Así que si estáis interesados, únicamente a cerebrosoftstudio.com, a la parte de registro, podéis crear aquí una nueva cuenta. A la hora de crear una nueva cuenta, simplemente os va a pedir el nombre de vuestro equipo de trabajo, por decirlo así, porque al final la estructura que nos vamos a encontrar es un sitio de Visual Studio Team Services que puede ser utilizado para vuestro equipo, en el cual vais a poder tener dentro de él diferentes proyectos, es decir, incluso no hay límite de proyectos, ¿vale? Y podéis tener hasta 5 desarrolladores de forma gratuita. Esto tarda 30 segundos, un minuto en crearse, y a partir de aquí pues podéis tener algo pues como lo que os estaba mostrando en mi página de inicio de visualstudio.com, ¿vale? Del proyecto de DevOps, en este caso para la sesión, y acceder aquí al dashboard, ¿vale? Bueno, por mi parte ha sido todo. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, estamos resolviéndolas las podéis realizar a través de Twitter. El hashtag es AskSMSDN, ¿vale? No tengáis miedo en poner un tweet. Si queréis más información o tenéis alguna pregunta más detallada, también os dejo aquí mi usuario de Twitter, jangelcedez, en el cual estaré encantado de resolveros vuestras preguntas, vuestras dudas, o proporcionaros enlaces, otros vídeos o otra información que os pueda resultar de utilidad a la hora de avanzar pues en todo lo que tiene que ver con DevOps, y sobre todo avanzar pues con las herramientas que Microsoft pone a vuestra disposición para simplificaros toda esta tarea de gestionar la aplicación de extremo a extremo. Así que dejadme que le eche un ojo a Twitter a ver si hay alguna pregunta. Si no, como son justo las 7, ha pasado la hora que teníamos un poco prevista para el evento. Lo damos finalizado por aquí, va a quedar grabado en streaming, así que si estáis escuchando esto más adelante, no hoy 22 de junio, no tengáis tampoco problemas en enviaros vuestras preguntas o dudas por Twitter a mi cuenta de usuario, jangelcedez, que os ayudaré con lo que tengáis. Así que sin nada más, muchas gracias por vuestro tiempo, nos vemos en el siguiente.